Al aire resuena una melodía, el chavarquía tiladora como guía. Rituales sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena.
Shalom, shalom, querida comunidad, gracias a Todopoderoso. Estamos en este primer Shabbat del nuevo año, agradeciendo al Creador que nos dé esta oportunidad de continuar con las enseñanzas de la bendita Torah. Ya estamos ya en los últimos libros, estamos ya viendo las partes que corresponden con la despedida y los preparativos de la partida del gran líder de Israel, Moshe Rabenu. Y pues los invitamos a continuación para acompañarnos, para aprender de esta sabiduría de los libros de la bendita Torah. Agradecemos a nuestras estimadas y estimados comentaristas que nos hacen favor de compartirnos semana a semana los artículos de Eis Latino y también compartirnos sus comentarios. Estamos en la Parashá Vayelech y con el favor del Todopoderoso iniciamos en este primer Shabbat de Año Nuevo. Querida comunidad, muchas gracias. Agradecemos a nuestro amigo Bel Abraham que nos hace favor de compartirnos las lecturas, los detalles, las enseñanzas, los secretos de la bendita Torah. Y cedo el micrófono a continuación y sin mayor preámbulo. Muchas gracias, amigo Abel. Cedo el micrófono. Gracias. Adelante, de favor.
Muchas gracias, hermano. Shalom. Miren los comentarios. Este es un capítulo completo, el capítulo 31. Bueno, primero vamos a conectarnos. Beshem Hashem nació en Aliyah. Hashem Hashem nació en Aliyah, Hashem Hashem nació en Aliyah. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, no desde el cielo, no desde la Torah. En honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo no ágida y por las peticiones que tenemos en la lista, las peticiones en todas las listas, para que así podamos acercarnos al Eterno, acerquémonos a alabarle, glorificarle, a agradecerle por cada cosa, en cada momento, por cada uno de los grupos de la comunidad, cada una de las plataformas de la comunidad, cada uno de los administradores activos, ¿sabe? Por los administradores que no están activos y otros que no están tan activos, que Hashem les pongas a despertar y que se levanten otros también en la vida de Hashem a participar por la reconstrucción del Sagrado Templo, llegar al recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Aquí estamos en la sección de Vayelech. En el capítulo 31, verso 1, dice: Moshe fue y habló estas palabras a todo Israel. Entonces, la tienda de Moshe estaba situada delante del santuario. Levemente separada del campamento del resto del pueblo. Él fue de una tribu a otra diciéndole a la gente que si bien se iba pues a graduar de esta dimensión, ese mismo día ellos no debían temer lo que para el futuro, sino que debían seguir a Yehoshua y obtener confianza de su liderazgo. Por lo general, Moshe reunía a todo el pueblo haciendo sonar trompetas hechas específicamente con ese fin. Pero en este día, el Eterno guardó las trompetas para que Moshe no pudiera utilizarlas con este fin. Tal como reza el adagio, no hay autoridad el día en que uno pues se graduó de esta dimensión, a pesar de que Moshe ciertamente tenía muchas preocupaciones personales en este último día suyo de existencia terrenal, él las ignoró a todas y trató de tranquilizar al pueblo judío. Así es como actúan los justos. En vez de dedicarse a sus propios asuntos, ellos se consagran al bienestar de todo el pueblo judío. Porque es lo que pasa, ¿verdad? Con una persona normal. ¡Ay, qué esto! ¿Y qué haces aquello? No, no sé, la verdad, no. Pues sí, se preocupan cuando están enfermos ahí de muchas cosas. Cuando uno está así enfermo, no debe preocuparse por nada, aunque sí, ¿verdad? Pero uno debe dejar a alguien que se encargue de todo lo que deja. Que guarde sus cosas o que cosas así. También que pague sus deudas, sí. Es muy importante eso. Es muy importante que cuando una persona se va de aquí y de este mundo, se ponga a cuentas con todo. Si le debía a una persona, si le debía a otra, si pidió prestado un dinero o unas cosas, o compraba comida y le decía a la persona después le pago. Hay que pagar todo eso porque es muy importante, es muy delicado. Cuando nos vamos de aquí a esta dimensión, pues poniéndonos a mano o a cuentas con todo eso que pues que tenemos que solucionar, ya que venimos a rectificar algunas cosas o muchas, y luego nos vamos dejando otras, pues no. En el caso del judaísmo, un hombre. Creo que le quedó de ver a una señora unas monedas, tuvo que volver a venir a pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Moshe Rabbeinu tenía que preocuparse más sobre su pueblo que lo de su vida. Él tenía todo muy bajo control. Entonces en la frase Moshe fue, nuestros sabios comentan, él fue a las montañas y a las colinas, a los ríos y a los mares y les pidió que pidieran compasión por él. Cuando vio que ellos no podían ayudarlo, regresó y le habló a Israel. A Barbanel explica que los sucesos descritos en este versículo y en los siguientes tuvieron lugar inmediatamente después de que el Eterno negara el pedido de Moshe registrado en la Parashat Vayetzlo de entrada a Eretz Israel, Deuteronomio 3, del 25 al 28. En ese momento, Hashem le dijo a Moshe: basta, no me hables más de esto. Ya me rezaste, ¿qué? 515 plegarias. Dale instrucciones a Yehoshua, él será el que conducirá al pueblo rumbo a Eretz Israel. Bueno, entonces, ¿por qué no le dijo cuando llevaba una o dos plegarias o 100? ¿Por qué Hashem se tuvo que esperar hasta las 515? Porque las plegarias de los grandes tzadikim no son con quejas, son las alabanzas. No sé si Si se han fijado, ¿verdad? Las personas que hacen los rezos todos los días, vamos a pensar en el Tehilim 121 o el 150, que habla de alabar a Hashem en agradecimiento, en exaltación, ¿verdad? Hablar de su grandeza. Todo eso, así son los rezos de estos grandes tzadikim. No de que, ay, perdóname, no lo vuelvo a hacer, déjame entrar, yo hice esto, yo hice aquello, así quejándose en la mano. Y que hice y que no hice, y que nada. Pura alabanza, puro agradecimiento, puro engrandecer al Eterno. Hablar de su grandeza, de su maravilla. De sus maravillas. Eso quería escuchar a Hashem, de alguien como Moshe Rabenu, 515, dijo, ahora sí. No quiero que reces una más. Porque dijo, ah, pues la rezo para entrar. No, porque Moshe era extremadamente obediente. Dice, apenas oyó esta respuesta. Ok, si reza la 516, lo debería de haber dejado entrar a la tierra. También le dijo, mira, si yo te dejo entrar a la tierra, en la era mesiánica, cuando se ha reconstruido los cuerpos por medio del hueso Atlas, o sea, que es el hueso luz, que está aquí atrás del cráneo, ese que se alimenta de la comida después en la tarde del Shabbat, ¿verdad? Que dice que es su Dalishit, algo así. Y de esa forma, en el tiempo de la era mesiánica, el pueblo de Israel puede entrar por medio de la guía de Moshe Rabenu, porque Moshe Rabenu vendrá para llevarlos adentro. Es el único que tiene ese gran mérito. Dice, ni todo el pueblo junto lo tiene. Rabenu alcanzó unos méritos muy grandes, una grandeza muy, muy poderosa. Entonces, apenas oyó esta respuesta, Moshe le transmitió el mensaje al pueblo judío, tal como se escribe en los versículos siguientes. Si bien se interponen muchos capítulos entre ambos relatos, nuestros sabios enseñaron que la Torá nos trae no está escrita en orden secuencial. Moshe quería que el pueblo rezara por él y le rogaran al Eterno que anulara su decreto. Ahora, ¿qué fue lo que pensó el pueblo de Israel? Si Moshe en su gran con su gran, sus grandes méritos, su gran santidad, no pudo entrar, y de que, como ya dijimos, si entra, hay muchas cosas que no se iban a poder hacer en la mesiánica. Dijo el pueblo, no, pues nosotros, ¿cómo? Vamos a rezar por él y podamos ser escuchados. No tenemos los méritos que él tiene. Pero si lo hayan hecho, si haya entrado, porque la unidad en plegarias es muy fuerte, es muy poderosa. Mucha gente dice o se equivoca diciendo, es que yo rezo solo. Llanero solitario, ¿no? No somos llamados a andar solos. Por eso es comunidad judía, comunidad noájida. Entre más se junten a rezar, mejor. A veces invito a algunos a rezar y nada más me ponen el dedo hacia arriba. O me dicen que no pueden. Hay dos cosas, es no quiero. No es que no se pueda. Todo es posible. Como muchos sí pueden. Y de ahí se van a trabajar. Por el trabajo lo hacen. Pero si tienen un problema, entonces, si pidan por mí, pues usted dice que usted lo puede solo. Algo fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí en esa, de esa forma, nosotros también le ayudamos a en esa petición. Pero Hashem nos va a acorralar. Y nuestra alma pide estudio de Torah, la plegaria, los actos de bondad. Se quiere acercar a Hashem, nuestra alma, anhela. Pero nosotros donde la traemos ahí, como en el libro que escribió el Moré, Asher Pérez, una yuca para el alma. Dice que a una princesa la traen ahí, que se refiere al alma, y le dan de esto y le dan de aquello. ¿Qué le dan al alma? Películas, deportes, quién sabe qué otras cosas. ¿Cuándo es cuando le damos Torah? A la vez, plegaria, ¿verdad? Solamente los grandes, los que se esfuerzan, en cualquier comunidad judía, no judía, no se preocupan tanto por eso, ni por juicios, ni por nada. ¿Por qué? Porque ellos se preocupan más por engrandecer a Hashem, cantarle alabanzas, cantarle pues sí, cantos, canciones, agradecimiento y de todo. Porque eso es lo principal. No que Hashem sea como una cuenta de banco. Ah, mira, hice todo un desastre de mi tiempo, de mi vida. Ah, pero Hashem tiene todo, mira. Cúrame, sáname, dame dinero, dame trabajo. ¿Lo da? Sí, pero es un poquito más tardado. Porque ahí es como una cuenta de banco. Ah, nada más voy. Cuando necesito, voy a tomar. Necesito algo, voy y lo tomo. El rey Shlomo, el rey Salomón, dice el rabino Daniel Chapán, que hasta ahorita ni un hombre ha habido de tanta riqueza como el rey Shlomo, el rey Salomón. Aunque Abraham también lo fue. Moshe, David. Pero ¿qué hizo el rey Shlomo? Dice que su principal objetivo era engrandecer el nombre de Hashem. Mira, escribió el Kohelet, escribió el libro de Eclesiastés, Cantar de Cantares, que es el libro más santo de toda de todo el Tanakh. Escribió el libro de Proverbios. Se preocupó más por el acercamiento a Hashem, acercarse a Hashem de una forma muy espiritual, grandemente espiritual, que por la riqueza. A ver, qué es lo que me pides? Dice que fue un sueño, ¿verdad? Un corazón para juzgar. Un buen corazón para poder juzgar a los demás. No pediste a tus enemigos, me pediste riqueza, todo lo demás te lo voy a dar. Entonces el rey Salomón no decía, ah, pues que saben de que tengo un negocio que cerrar allá o que me van a hacer esto, aquello, sobre, hablando de dinero, ¿verdad? Él estaba entre una cosa y la otra. Necesitaba ir a un juicio, necesitaba hacer los rezos, estudio de Torah, algo concerniente a lo del pueblo. Ah, pero pues puedo decirle a la gente que me espere. Acá me espera un buen dinero. Primero voy por el dinero. No, nada de eso. Primero se dedicaba a las cosas del alma, a las cosas de lo espiritual. Aunque era muy, muy buen dinero. Tal vez, ¿verdad? Tal vez yo sí lo haría. Tal vez no. Ya me ha tocado eso. Por eso muy raro me ven ausente aquí. No es que ay, entre semana, de todos los Bnei Noach que hay aquí en Estados Unidos, es muy raro ver a alguien haciendo los rezos. Y sin embargo, con un poquito de esfuerzo los hacemos. Y no diario, pero lo que es Shabbat, ¿sí? El séptimo día y lo que es el domingo, tiene que ser algo muy fuerte, por lo cual su servidor no lo haga. O hacer otra cosa, cambiarme de trabajo. Pero, siempre hay que tener a Hashem en primer lugar, como todos ellos. Porque Moshe Rabbeinu en uno de sus plegarias dijo, ay, que mira lo que hice y que yo fui por la Torah. Nada. Él solamente alabanzas, agradecimientos y engrandecimiento el nombre del Eterno. Todo. Porque él quería entrar. Y es que los preceptos, quiero hacer los preceptos que hacen en la tierra de Israel. Dijo, mira, tú aquí afuera ya hiciste todos los preceptos, todos. Qué grandeza pues de hombres y de mujeres también, que en realidad lo buscan. Y hay otros que con poquitos, ah, ya se dejan llevar. No, es que no pude, que se me olvidó trapear la cocina, que se me olvidó tirar la bolsa de basura, cosas así. Se me olvidó ir por un refresco para la comida, no sé, cosas. Pero se me olvidó apagar la tele, que vino una no sé qué. A mí me puede venir a visitar toda mi familia y se van a tener que esperar. A mí me invitan a comidas, me invitan a. Hay familiares que tengo años que no los veo, muchos años, y nos vamos a ver. pero no en el tiempo que participo en la comunidad. Menos el fin de semana, donde mi alma tiene que estar bien cargada de Torah y de plegarias. Entre semana, tal vez sí, hay unas razones, pero no hay ningún, pues, tal vez ahora porque no me siento bien de salud, pero sí, debe de acompañar, o sea, hay que acompañar a los que rezan en la mañana, otros que vengan, y otros que no rezan, que nunca han rezado. Pero que si habla uno con ellos, dice, no, que tengo esto, que sale tanto de cosas, pero su alma les pide que sea liberada el alma, tiene hambre y tiene sed de Torah y de plegaria, de actos de bondad. Eso se pasa al cuerpo. No hay secreto más grande que sepa hasta ahorita que ese. Eso fue lo que pasó también cuando hay hambruna y todas esas cosas. El alma no es saciada de la forma adecuada. Tenemos una identidad, esa identidad. Ah, pues es que voy a poner esto. Su identidad solamente. Bueno, vamos a escuchar las demás participaciones. Shabbat Shalom, saludos y bendiciones, Cultu.
Muchas gracias, amigo Abel. Gracias a todo poderoso, querida comunidad. Así es, nos gustaría continuar con las participaciones que nuestras estimadas y estimados nos hacen favor de compartir. Tenemos la primera participación de la tarde, que corresponde a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez, con este artículo llamado ¿Por qué funciona la Teshuvah? Este artículo fue escrito por el Rab Abraham J. Tewerski para Is Latino, y quedamos atentos a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez.
¿Por qué funciona la Teshuvah? Reflexiones del Rab Abraham Tewerski por el Rabino Abraham J. Tewerski. Artículos para Es Latino. Parashá Nitzavim Vayalej. De Deuteronomio 29:9 y 31:30. Y sucederá cuando lo hay en grandes males y tribulaciones. Entonces este canto declarará como testigo frente a él, ya que no será olvidado de la boca de su descendencia, porque yo conozco su inclinación. Devarim 31:21. El Malvin interpreta este versículo como una promesa divina de ser indulgente con los hijos de Israel cuando hagan teshuvá, cuando se arrepientan. El Malvin cita el Talmud, que dice que el profeta Eliyahu suplicó por los israelitas que se habían vuelto idólatras, diciéndole al Eterno, fuiste tú quien hizo posible que se extraviaran. Y Dios admitió, sí, yo creé el Yetzerará, la inclinación al mal. Terajó 32b. El Eterno acepta parte de la responsabilidad por nuestros pecados, por haber creado un Yetzerará tan poderoso. El perdón requiere Teshuvá, o arrepentimiento por haber pecado, y la resolución sincera de no repetir el acto pecaminoso. Pero, ¿por qué la Teshuvá es eficaz? Si una persona comete un crimen y declara ante el juez, lamento mucho y prometo no volver a hacerlo, no es muy probable que eso impida que el juez le imponga un castigo. La Teshuvá es efectiva porque Dios entiende cuán vulnerables somos ante la astucia y las tentaciones del Yetzer Hará. Por lo tanto, si reconocemos que hemos sido engañados por el Yetzer Hará, Dios lo toma en consideración. el maestro hasídico, el Seide de Shpul, solía suplicar por su pueblo: amo del universo, tú has puesto tentaciones ante los ojos de la gente, pero los castigos del Geinón o el infierno están descritos en el libro. Si tú hubieras puesto el Geinón ante los ojos de las personas y las tentaciones en los libros, te aseguro que nadie pecaría. No hay justificación para el pecado, pero si una persona que ha pecado hace teshuva, Dios asume parte de la responsabilidad y perdona el pecado. El Malvin dice que esta es la promesa de nuestro versículo. Y sucederá que cuando lo haya en grandes males y tribulaciones, entonces este canto declarará como testigo frente a él: porque yo conozco su inclinación. Cuando los problemas que sufre Israel nos lleva a ser teshuvá, el Eterno promete perdonar, porque él conoce la fuerza de la inclinación al mal. Esta canción, la Torah, no será olvidada de la boca de su descendencia y será un testigo para abogar en nuestro favor. Una persona puede desanimarse respecto a hacer teshuvá y pensar: ¿de qué sirve? No puedo esperar que Dios me perdone por haberlo desobedecido durante tanto tiempo. Dios nos promete que si la persona hace teshuvá, él declarará en su favor, asumiendo parte de la responsabilidad por el comportamiento de la persona. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse o hacer teshuvá.
Hay caminos que tomé sin pensar, palabras que no debí pronunciar. Me alejé, me perdí, me caí, pero una voz dentro de mí me llama a volver a empezar. Tú conoces lucha interior, no es excusa, pero es mi dolor. Me creaste con un corazón que a veces se rompe, y aún así tú lo ves con compasión. Nunca es demasiado castigo que me hable mejor que el amor que me das sin rencor. Yo confieso y me quiero limpiar, porque sé que tú puedes todo transformar.
Tú no pides
puedes levantar.
¿Por qué funciona la Teshuvah? Este fue el artículo que escribió el Rab Abraham J. Tewersky para Is Latino y que nuestra estimada señora Norma Gutiérrez nos hizo favor de compartir. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en Shabbat Gigante. Estamos en el antepenúltimo parashá del quinto libro de la Torah y en general de este ciclo de estudios. Muchas gracias. A continuación, me gustaría compartirles este artículo que nuestra estimada señora Nagali Contreras nos hizo favor de compartir y comentar, llamado Lecciones de Liderazgo. Este fue un artículo que escribió el Rab Benji Levi para Is Latino. ¿Qué les parece? Quedamos atentos a nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Jorge Hernández. Continuamos con nuestra parasha Vayelej, Deuteronomio 31. Lecciones de liderazgo, escrito por el Rab Benjamin Levi, con el tema El Nuevo Viejo Camino. Los grandes líderes no funcionan en el vacío. Ellos son parte de una cadena de transmisión. Están comprometidos con un pueblo o con una causa que es previa y posterior a ellos. Por lo tanto, asegurar una transición adecuada hacia su sucesor es una de las tareas más importantes que debe enfrentar un líder. Cuando Moshe pidió un sucesor, Dios le ordenó llamar a Joshua y convocarlo en la entrada de la tienda del encuentro para que lo preparara como líder. Deuteronomio 31:14. ¿Por qué fue elegido Joshua como sucesor de Moshe? ¿Qué cualidades de liderazgo había manifestado? Nuestro primer encuentro con Joshua tuvo lugar cuando Amalek, el archienemigo del pueblo judío, lanzó un ataque sorpresa contra los israelitas en el desierto. Éxodo 17:8-16. Cuando los israelitas necesitaban de forma desesperada un líder militar, Moshe acudió a Joshua. Joshua nunca antes había luchado una guerra, mucho menos había guiado tropas a la batalla. Probablemente ni siquiera había visto un conflicto armado, ni había estudiado estrategias militares. Sin embargo, aceptó la misión. La llevó adelante con una eficacia espectacular. Al poner de manifiesto absoluta dedicación, este improvisado general del ejército no vaciló ni dudó, sino que simplemente hizo lo necesario para servir a Dios y a su pueblo. 3,000 años más tarde, el pionero sionista Joseph Tupertor canalizó el mismo espíritu cuando declaró: ¿Necesitas una rueda? Aquí estoy. Un clavo, un tornillo, un bloque. Aquí estoy, tómame. ¿Necesitas un hombre para labrar la tierra? Estoy listo. ¿Un soldado? Aquí estoy. ¿Un policía, médico, abogado, artista, maestro, aguatero? Aquí estoy. No tengo forma. Soy un siervo de Sion. Dispuesto a hacerlo todo, sin límites, aquí en cualquier cosa. Tengo un único objetivo, la creación. Nota de Joseph Tupertor a Zev Ziblatsky, 1917. Quizá el episodio más significativo de la carrera de Joshua, previa al liderazgo, tuvo lugar cuando fue elegido como uno de los 12 espías para ir a correr la Tierra Santa y traer un informe a Moshe y al pueblo judío. Números 13:14. 10 espías regresaron y sembraron semilla de miedo y desaliento en el corazón de la nación al dar testimonio de lo que era imposible conquistar la tierra. El pueblo se desmoralizó y se rebeló. Incluso Moshe no supo qué hacer, pero en un asombroso acto de liderazgo desafiante, Joshua exhortó al pueblo a no rendirse ante el pánico y la cobardía. Joshua y Caleb el otro espía fiel, recordaron al pueblo: no tengan miedo, el pueblo de la tierra, pues ellos son nuestro pan. Dios está con nosotros, no le tengan miedo. 14:9. Priorizando los principios antes de que la popularidad y la presión social, Joshua es el ejemplo de donde no hay una persona, esfuérzate para hacerlo. Mishnah, Tratado Avot 2:6. Que Joshua era adecuado para ser el sucesor de Moshe, también quedó de manifiesto en otra demostración de su cualidad de liderazgo. A lo largo de la historia y hasta la actualidad, si una persona desea convertirse en un rabino, no es suficiente con que estudie todos los textos y domine el conocimiento teórico. Esa persona debe de servir a un rabino, ser una sombra de todas sus actividades, observar sus cualidades personales y valorar el proceso con el que toma sus decisiones. De esta manera, el futuro rabino aprende valores que simplemente no puede aprender de un texto. Esta experiencia de shimut, servicio, como preparación para el liderazgo, es necesaria para la creencia fundamental de la importancia de los modelos espirituales y la noción de que la Torah debe de ser transmitida a través de seres humanos de generación en generación. De líder a líder, esta práctica inculca una sensación de humildad en el futuro líder. Él llega a valorar la impresionante responsabilidad que tiene por delante al seguir los pasos de los gigantes. Joshua había desarrollado esta cercana conexión con Moshe, tanto que la Torah entra a un nivel no habitual de detalles al describir sus actividades mientras Moshe estaba en la tienda del encuentro. Joshua es presentado con una férrea lealtad a su amo, y su asistente Joshua, el hijo de Nun, nunca se apartó de la tienda. Éxodo 33:11. Joshua pasó toda su vida emulando a Moshe, su maestro, tratando de vivir al nivel fijado por nuestro máximo líder. En el texto encontramos muchas alusiones a la razón por la que Joshua fue elegido como el sucesor. La Torah, de hecho, coloca ante nosotros un mapa para el liderazgo judío exitoso, más relevante en la actualidad que nunca antes. Manifestar absoluto compromiso con la misión, estar dispuesto a saltar delante en cualquier momento y asumir las tareas que sean necesarias, porque la causa siempre es más importante que tú mismo. Estar dispuesto a manifestarse firme en encontrar la mayoría, porque la ética es más importante que la estima. Invertir tiempo y esfuerzo para aprender de grandes maestros, porque al observarlos en la práctica se aprenden lecciones de vida y liderazgo más valiosas que cualquier cosa que uno pueda aprender en un texto. Con estos mensajes, Joshua dio los primeros pasos de su odisea de liderazgo. Finalmente, él fue quien guió al pueblo judío en vez de Moshe, en donde él no tuvo el mérito de llegar, la tierra de Israel. Algo que me gustaría agregar aquí es esta parte y recalcar estas palabras que nos están recomendando. Un líder es aquel que se apega a su rab, que lo ayuda y que trata de emular todo lo que él hace para el servicio al Creador. Pero aquí para nosotros, como Beni Noah, también es así que debemos de actuar, tratando de hacerlo, porque si nadie hace el papel que desempeña un líder, cada uno de nosotros lo podemos hacer, dependiendo de nuestras cualidades, porque evidentemente no todos nacimos para ser líderes, pero cada uno desempeña un papel importante dentro de la comunidad no ágida, siempre entendiendo y comprendiendo que la guía son nuestros rabinos o las personas preparadas para ser maestros de Torah. Apegarnos a ellos es importante, no desviarnos de un lado a otro, sino tratar de entender que en todo momento Hashem nos da la oportunidad de tener un guía y apegarnos a él. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escucharemos del siguiente Shabbat. Hasta luego.
No se alza solo un gran líder. Camina en la sombra del que vino antes. No busca brillar por su nombre, sino servir con manos constantes. Cuando Moshe pidió un sucesor, no buscó poder ni honor. Dios eligió a quien sabía que era todo entrega y valor. Y Yehoshua, siervo fiel, fue su voz la que alzó la fe. Dios está con nosotros, no temer. Así lidera quien sabe ver. No era un soldado entrenado, pero luchó sin titubear. No era un sabio exaltado, pero sabía escuchar y observar. Fue espía, fue aprendiz y fue testigo del maestro más grande jamás sabido. No huyó de las pruebas ni de la verdad. Fue fiel a su pueblo y a su identidad.
Yehoshua, siervo fiel, fue su voz la que alzó la fe. Dios está con nosotros, no temer.
Así lidera quien sabe ver.
Liderar no es mandar, es saber cuándo callar. Es ser quien guía con amor
cuando el pueblo clama con dolor.
Este fue el artículo llamado Lecciones de Liderazgo que el Rab Benji Levi escribió para Isla Latino, y nuestra estimada señora Nagale Contreras nos hizo favor de compartir. Y bueno, pues continuamos con Shabbat Gigante. Les agradecemos por acompañarnos, querida comunidad, y cedemos el micrófono a mi amigo Abel Abraham para continuar con las enseñanzas de la Torah. Muchas gracias, amigo Abel. Cedo el micrófono. Adelante, de favor.
Gracias, Hashem. A usted, estimado de la comunidad, los padres que nos trajeron al mundo, a deleitarme con estas palabras de Torah. En el 31.2 dice, diciéndoles, hoy tengo 120 años de edad, ya no puedo ir y venir. El Eterno me ha dicho, no cruzarás el Jordán. Moshe tenía exactamente 120 años de edad. El día en que falleció, el 7 de Adar, era también su cumpleaños. Si también la fecha de la muerte de Moshe no es mencionada en forma explícita en la Torá, puede deducirse del contexto de la cronología de sucesos relatados en el libro de Yehoshua. En Yehoshua 1.11 se relata lo siguiente. Yehoshua ordenó, preparen sus provisiones, dentro de 3 días cruzarán este Jordán. Preparen sus provisiones, dentro de 3 días cruzarán este Jordán. En Yehoshua 4.10 dice, el pueblo subió del Jordán el día 10 del primer mes. En Deuteronomio 34.8 se afirma, los hijos de Israel lloraron a Moshe durante 30 días en los preparativos para entrar en Eretz Israel. Probablemente no pasaron hasta que concluyó este periodo. Así entonces, el 7 de Nisan, 10 menos 3, los judíos iniciaron los preparativos para cruzar el Jordán. 30 días antes, el 7 de Adar, había fallecido Moshe Rabenu, escrito en Sotá 13b. El Talmud registra el siguiente debate. Los sabios mantenían que si una persona demuestra tres méritos, Hashem aumentará sus años de vida. Rabbi Akiva no estaba de acuerdo, afirmando que si una persona demuestra tener méritos, va a venir más de los días que se le habían asignado, pero no más de eso. Nuestra narración parecería contradecir el punto de vista de Rabbi Akiva. Parecería que si Moshe no hubiera pecado, los años de vida se habrían extendido y se le habría permitido entrar a Eretz Israel. Esta dificultad puede resolverse con referencia a la naturaleza tan única y tan singular de Eretz Israel. En la diáspora todos los eventos están controlados por el orden natural. Por lo tanto, la persona no puede vivir más allá de sus años asignados. Sin embargo, en Eretz Israel, la influencia del Eterno se siente en forma mucho más directa y la persona puede recibir bendiciones que trascienden el orden natural. Si Moshe hubiera tenido el mérito de entrar a Eretz Israel, se le habría dado el potencial de vivir más allá de su límite original. Vamos a 31.3. El tiempo se va. Hashem, tú Elohei será quien cruce delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti para que puedas expulsarlas. Yehoshua será quien irá delante de ti tal como lo prometió el Eterno. Moshe le dice al pueblo, si bien yo he de graduarme de esta dimensión, el Eterno permanecerá junto a ustedes, Él los llevará a Eretz Israel. Moshe les explicó que los milagros que Él obró no fueron producto de su propio poder personal, sino del amor del Eterno por el pueblo judío. Ese amor y ese orden milagroso continuarán incluso después de graduarse de esta dimensión. Ok, dice, este versículo enfatiza que Yehoshua debe ir delante de ti. El líder judío no puede ir complacientemente al final de la hilera, sino que debe conducir la vanguardia del pueblo. Tras la caída de Jericó, Yehoshua envió a una compañía de guerreros para que destruyeran la ciudad de Ahí. Los judíos fueron derrotados y 36 personas fueron muertas. Cuando Yehoshua le preguntó al Eterno la razón de la derrota, Hashem le respondió: a ti se te encomendó que lideraras al pueblo. Si lo lideras, tendrás éxito, y si no, fracasarán. 31:4-5. Hashem hará a estas naciones lo mismo que hizo a los reyes amorreos, Sihón y Og, y a su tierra, a los que destruyó cuando Hashem sometió a estas naciones ante ustedes. Deberán hacerle todo lo requerido por este mandato que les he ordenado. Cada nación tiene arcángeles espirituales de los cuales depende su bienestar. Antes de la guerra con Sihón y Og, Hashem subyugó a sus arcángeles espirituales y luego le dijo a Moshe que no les temiera. Una vez que se les quitó el poder espiritual que les servía de sostén, Estas naciones no pudieron resistir al pueblo judío. Luego le dijo, aquí, cuando una nación está, es difícil de destruir, hay que atacar a sus ángeles, guardianes. A los ángeles guardianes para que cuando caigan, ¿verdad? La nación se va a venir, todo lo demás se va a ir cayendo, pero sí, muy fuerte. Ya no va a ser la misma que antes. Ah, cuando la gente, cuando una nación va a destruir a otra, primero hay que vencer al zar, ¿verdad? Al ángel guardián de esa nación. Y de esa forma se pueden vencer a los demás. Y fue con Og y Sihón, por ejemplo, ¿verdad? Son los ejemplos de todos los que han sido vencidos. Entonces, el Eterno subyugó a sus ángeles espirituales. Y luego le dijo a Moshe que no les temiera una vez que se les quitó el poder espiritual. ¿Sí? El poder espiritual está derrotado, vencido. Estas naciones no pudieron registrar al pueblo judío. Del mismo modo, Moshe le explicó al pueblo que el Eterno iba a destruir a los 31 reyes de Canaán. Él iba a cortar la fuerza vital de las naciones cananeas, posibilitándoles hacia los judíos conquistarlas con facilidad. Moshe enfatiza que después de la conquista, el pueblo judío deberán hacerles todo lo requerido por este mandato. El poder espiritual del pueblo judío debe mantenerse a través de la observancia de la Torá y las mitzvot para que ellos puedan prosperar. A los judíos se les ordenó cumplir dos mitzvot durante su conquista de Eretz Israel: la total aniquilación del pueblo cananeo, como en Deuteronomio 20:16, no dejarás que nadie permanezca con vida; la destrucción de sus dioses, como en Deuteronomio 12:3, deberás derribar sus altares y romper sus pilares sagrados. Con respecto a la primera orden, Moshe les aseguró a los judíos que Hashem sometería a sus enemigos igual que había sometido a Sihón y a Og, a pesar de que iba a ser necesaria la guerra. El éxito del pueblo judío ya había sido asegurado. Con respecto a la destrucción de los ídolos, la Torá le ordena al pueblo que sea fuerte y valiente. La batalla para superar nuestra propia inclinación no buena requiere el mismo coraje que hace falta para dominar a un adversario físico. No obstante, se le promete al pueblo que si ha de perseverar, tendrá éxito en las dos cosas: conquistarán a su inclinación no buena, y al hacerlo asegurarán su permanencia en la tierra. Mire, venimos a rectificar lo que vengamos a rectificar. Por ejemplo, si una persona tiene corajes, tiene miedos, lo que sea. Tiene miedo a las alturas, tiene miedo a subirse a un avión, tiene miedo a subirse a un elevador. o tiene miedo cuando van un poco la velocidad un poquito alta. Viene a rectificar, es una de sus rectificaciones. Debe de fortalecerse en Hashem. Todo eso es por falta de un trabajo en su vida, de un acercamiento a Hashem. Todo eso se va a ir quitando. Si usted, permanecemos en Hashem, en nuestra identidad, haciendo actos de bondad, ¿cómo podemos en esta parashá demostrarle a Hashem que lo amamos? Es uno de los puntos principales de esta parashá, no sé si se hayan fijado o no. Ahorita me acuerdo, ¿verdad? Por el Mori Asher. Dice, por ejemplo, si un hombre le dice a su mujer que la ama y que que la quiere mucho, pero no le demuestra detalles ni respeto ni nada de eso, entonces ese no es amor. Eso es pura, es solamente una emoción ahí que la quiere saciar. Quieres hacer sus deseos carnales. Así mismo la esposa, que le dice que lo ama, que es el mejor esposo del mundo, y esto y aquello, y que no sé cuántos años de casados, pero no limpia la casa, no hace de comer, piden pura pizza. Hay sopas que le ponen agua caliente y están ahí instantáneas. Todas esas cosas. Ese no es amor, ni tampoco amor es que le digamos a Hashem, mira Hashem, te quiero mucho, te amo, eres el amor de mi vida y esto. Entonces llega una prueba a ver que tanto me amas. Pasa un hombre o pasa una mujer, ¿verdad? Porque ahorita ya de los dos lados está más o menos al nivel, que tanto el hombre como la mujer son vencidos en esta área. Y no sé qué tanto pensarán y eso, porque a mí me ha tocado que dicen ahí los compañeros de trabajo, mira, y que voltea. Y ya tienen su esposa. ¿Hasta dónde no va a estar su necesidad espiritual ahí? Sí, su alma está débil de saciarse espiritualmente. Amar a Hashem es llevar a cabo sus preceptos. Nosotros como Benei Noah tenemos 7 categorías. Si las estamos observando, o sea, si las estamos obedeciendo, le estamos demostrando a Hashem que lo amamos. Y no nos tenemos que preocupar por nada, o no nos tenemos que preocupar tanto, porque nuestra emuná en Hashem es de que si de repente algo pasó, que se me rompió la camisa, le pasó un daño a mi zapato, a uno de los zapatos le cayó pintura, cualquier cosa, fue permitido por una razón, todo. Entonces, todas las cosas pasan porque, bueno, nosotros no estamos tan firmes espiritualmente, pero hay que sentirnos así, amados por Hashem, y también no tomarlo como una cuenta de banco, que mira que estoy, necesito esto, necesito el otro, que me duele una muela, bueno, te lavas los dientes, te los cuidas, no, entonces, hay bacterias que empiezan a dañar el esmalte de los dientes, cuando no se lavan bien, los dientes no se cuidan, y cuando no se lava con una pasta adecuada, hay cremas dentales que tienen fibra de vidrio, eso le va a quitar ese esmalte al diente, y bueno, ya sin eso, pues, se puede perforar, entran ahí estos virus, estos microbios, y cuando llega el nervio, pues, cuidado, ¿verdad? Hay que tomar antibióticos, ir al dentista o algo. Todo por el medio, por lo que es el Da'at, como nos cuenta el Moré Asher. Todo lo que es de acuerdo a lo físico, queremos milagros cuando podemos prevenir todo. Podemos estudiar Torah. Tenemos una identidad muy, muy poderosa. Es más, nunca la vamos a entender. Ya, es que yo lo que quiero es convertirme al judaísmo. Ok, si venimos a trabajar en ética y moral, ¿cómo vamos a dar un paso sin arreglar esto? Allá no cambian las cosas. Tiene que arreglar todo primero. Si en un futuro ya se hizo un buen líder, Noájida, o un nivel espiritual ya bueno, es que ha convertido el judaísmo y puede vivir en una comunidad judía sin hacer batallar al pueblo de Israel, hágalo. El pueblo de Israel no está buscando gente que se convierta. Ellos ya tienen personas para poder trabajar con ellos. Nosotros lo que podemos hacer es ayudarles en lo que pues ellos no pueden hacer como judíos. Así que alimentemos nuestra alma, fortalezcámonos, y estamos firmes. Y bueno, ya me tengo que retirar. Quería seguir compartirles cómo se hace un Sefer Torah y todo. Pero bueno, como con el Moré Asher fue el que lo invitó a hacer estas a hacer estas conferencias, pues vamos a ponernos de acuerdo. Me salgo de la transmisión y todo lo bueno y dulce, estimada comunidad. Shabbat Shalom, saludos y bendiciones, Kultub.
Muchas gracias, amigo Abel, gracias a Todopoderoso por compartirnos los detalles de la parachá semanal, amigo, muchas gracias. Así es, a las 7 de la noche tenemos plática con nuestro amigo el Moré Asher Pérez respecto a la enseñanza de hoy, hagamos un nombre. Y bueno, pues continuamos, querida comunidad, con las participaciones. En esta ocasión toca el turno de nuestro amigo Arturo Guillén con su lectura y comentario del artículo llamado Descubriendo Nuestra Propia Esencia, que justamente hablaba acerca de nuestro amigo Abel hace un momento de ello. Y este artículo fue escrito por el Rabbi Raga Simons para Is Latino, y quedamos atentos a esta lectura y comentario de nuestro amigo Arturo Guillén.
Amigo Jorge, Shabbat Shalom y Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un honor poderles leer y comentar el siguiente artículo que lleva por nombre Descubriendo Nuestra Propia Esencia, por Rav Sharga Simons, Bayelej, Deuteronomio 31. El Talmud cuenta que antes de morir, Moshe escribió 13 rollos de Torah, uno para guardar en el arca sagrada y el resto para distribuir a cada una de las 12 tribus. Este fue un modo ingenioso para garantizar la integridad del texto de la Torá, para que todas las futuras copias pudieran ser chequeadas con rollos originales escritos por Moshe. Es interesante que esta parasha menciona la última de las 613 mitzvot, la obligación de cada uno de escribir su propia copia de la Torá. Aunque haya heredado una, aún debe escribir una por su cuenta. Los comentaristas explican que hoy en día realizamos esta mitzvá al acumular libros en una biblioteca, creando un ambiente conducente al estudio de la Torá. Pero hay una idea más profunda aquí. La mitzvá de escribir un rollo de Torá propio significa que debemos internalizar en la Torá, crear una relación emocional con la Torá para que nuestros pensamientos y acciones sean siempre filtradas por el prisma de la Torá. La Torá siempre ha provisto a los judíos con un enfoque sobre cualquier tema, desde los negocios al matrimonio, desde las tragedias a las celebraciones. Como Rav Emanuel Feldman escribe, más allá de cualquier buen motivo racional, la Torá es un puente misterioso que conecta al judío con Hashem, a través del cual pueden interactuar y comunicarse, y a través del cual Hashem cumple su pacto con su pueblo de mantenerlos y protegerlos. Cuando estudiamos Torá, no estamos estudiando un texto abstracto y arcaico de un mundo antiguo. Estamos estudiando el modo en que Hashem quiere que vivamos en la tierra. De hecho, estamos descubriendo la esencia del judaísmo, que es lo mismo que decir, la esencia de nosotros mismos. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Es muy gratificante estudiar y reflexionar todos en comunidad, con todas las enseñanzas y comentarios. Cada vez que nos acercamos a la Torá, nos acercamos a Boré Olam. Y cada palabra que sale de la boca de un moré o de un jajam es como una llave que abre puertas para comprender cómo Hashem desea que vivamos y cómo quiere que interactuemos con su creación. Nuestros sabios nos enseñan que nadie puede alcanzar su tikkun sin dirección y guía. El estudio por sí solo puede ser una chispa. Pero cuando esa chispa es encendida y dirigida por un maestro temeroso de Hashem, se convierte en fuego que ilumina el camino. Un jajam nos enseña no solo lo que está escrito, sino también cómo aplicarlo a la vida diaria. Cómo hablar, cómo nos comportamos, refinar nuestro carácter y, sobre todo, cómo reaccionamos con nuestro Creador. Precisamente en ese camino es en donde descubrimos que la Torá no es un libro de historia ni un código lejano, sino la voz viva de Boré Olam hablándonos en cada generación, protegiéndonos, cuidándonos y guiándonos hacia nuestra misión en este mundo. Cada mitzvá, cada enseñanza que recibimos nos acerca un paso más a cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Por eso estudiar Torá con un moré no es un lujo ni una opción secundaria, es una necesidad vital. Es como tener un mapa en medio del desierto. Hashem, en su infinita misericordia, nos da maestros para que no caminemos a ciegas, sino con un rumbo fijo hacia nuestro tikkun, hacia nuestra reparación personal. Que tengamos siempre la humildad de aprender, emuná para aceptar la guía y valentía para poner en práctica cada enseñanza. Porque cuando caminamos de la mano de la Torá y de los Jajamim, sabemos con certeza que no estamos solos. Hashem nos acompaña, protege y cuida en cada paso. Bezrat Hashem, que nuestro estudio no solo nos eleve a nosotros, sino que ilumine nuestras familias, a nuestra comunidad y al mundo entero. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track que lleva por nombre Descubriendo Quién Soy?
Uno para el arca sagrada, los otros para ver que la verdad no se pierda en el tiempo, que la luz de la Torá siga siendo fiel, porque al estudiar descubro quién soy. No es solo acumular libros sin fin, es crear un espacio donde pueda vivir la voz que guía entre el bien y el mal, la sabiduría que no es casual, porque al estudiar
sagrada y en cada palabra que empiezo a entender es mi esencia la que empiezo a ver. Rafael Mandijo, y es verdad que al leer tocamos eternidad. No es un texto, es conexión, un pacto vivo con el creador.
Y cuando abrazo esta luz eterna,
aunque no escriba cada letra, me vuelvo parte del gran diseño, descubriendo quién soy, descubriendo a dónde voy.
Ese fue el artículo llamado Descubriendo Nuestra Propia Esencia, que escribió el rap Ragasimo para Is Latino y que nuestro amigo Arturo Guillén nos hizo favor de compartir. A continuación, Crea Comunidad, cerramos estas participaciones en este Shabbat gigante musical con nuestro amigo Juan Pablo Ruiz, con este artículo llamado Una travesía al mundo superior, que escribió el rap Dr. Mordejai Shiman. ¿Qué les parece? Quedamos atentos a nuestro amigo Juan Pablo Ruiz.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Nuejida. Hoy por Es Latino tenemos la siguiente lectura. Viaje místico, por el Rab Max Weinman. Esto en relación a la porción semanal a la Parashá Vayelech, Deuteronomio capítulo 31. La Parashá de esta semana trata sobre la muerte de nuestro maestro, Moshe, y nos dice que Moshe fue y habló estas palabras a todo Israel. A continuación, Moshe habló sobre su muerte inminente. Es extraño. En ningún lugar dice a dónde fue Moshe. También nos queda la incógnita de cómo supo Moshe que iba a morir. Un famoso cabalista marroquí, Rab Haim Ben Attar, 1696 al 1743, explica, basado en el Zohar, que 40 días antes de que la persona muera, su alma la abandona y va a su lugar en el mundo superior. La mayoría no tomamos conciencia de este episodio espiritual. El cuerpo y el alma están entrelazados, pero son parte de dos mundos diferentes. El cuerpo comienza y termina porque es físico y está hecho de materia, mientras que el alma está tanto en el cuerpo como fuera de él. Ella se extiende en la cadena del mandamiento hasta el mundo superior y es parte del Eterno. En consecuencia, el alma puede viajar al mundo espiritual sin que la persona sea consciente de ningún cambio. Una persona recta, tzadik, tiene suficiente sensibilidad para tomar conciencia de esta clase de movimiento de su alma. Dado que un tzadik no está restringido por su componente físico, él reconoce al cuerpo como un elemento extraño y está mucho más en contacto con la espiritualidad. La verdad es que aquello que eliges como el principal foco de atención en tu vida se vuelve parte de ti y desarrollas una mayor sensibilidad en esa área. Un granjero puede tomar tierra en su boca y decirte que puede crecer bien allí. Si tu principal interés son el alma y la espiritualidad, entonces estarás sintonizado con los eventos espirituales. Moshe, el penúltimo tzadik, tomó conciencia de que su alma estaba abandonando y reconoció que eso implicaba que moriría en 40 días. A propósito, en el calendario hebreo, el día de su muerte fue el mismo día en que había nacido, el 7 de Adar. Tradicionalmente, esta es una fecha importante para las personas que se dedican a un ritual religioso del entierro. La Gebra Kadisha, los sueños. ¿Qué le ocurre a nuestra alma cuando dormimos? ¿Hacia dónde va? El Talmud dice que dormir es una sesentava parte de la muerte. ¿En qué se parece dormir y la muerte? Una similitud es que el alma deja el cuerpo y se dirige hacia el mundo espiritual. Mientras está en ese mundo superior, el alma puede obtener información que tú recibes a través de un sueño o por una intuición. Quizás no entiendas ese pensamiento de dónde vino o qué hacer con él, pero está grabado en tu alma. Para descifrar información espiritual, debes aumentar tu conciencia espiritual. Una forma de hacerlo es pasar más tiempo enfocando en la espiritualidad. Otra manera es reconocer algunas de las formas en que estás demasiado pegado al materialismo. Un tercer método, relevante específicamente a la información recibida durante un sueño, es llevar un diario de sueños. A la mañana, escribes tanto como recuerdes tus sueños de la noche anterior. Pregúntate qué crees que el sueño significa. Algunos sueños se deben a factores físicos, como la que comiences antes de ir a dormir. A menudo, los sueños se basan en los eventos del día. Estar preocupado o ansioso por un evento próximo puede generar pesadillas en las que la persona es perseguida, etc. A veces, una parte de un sueño es muy importante y, posiblemente, un mensaje del mundo superior. Cuerpo versus alma. El objetivo de la vida es que el cuerpo y el alma trabajen juntos para el eterno. El alma nunca resignará su misión, pero el cuerpo puede ser convencido de ser más espiritual. Piensa más en la espiritualidad y busca las cosas espirituales que te resultan placenteras. Esto te empuja más hacia la espiritualidad. Ejercicio espiritual. Durante un mes, mantén un registro de todos los sueños que tengas. Escríbelos apenas te levantes. Presta atención si esto te influye de alguna manera. Hasta aquí, estimada comunidad de la Radio Nájira, la lectura que nos regaló hoy en este día, en ese Shabbat, Aish Latino. Mi comentario al respecto. Llegamos al final de la Torah, al estudio de la Torah, con la muerte de Moshe en el capítulo 31 de Deuteronomio. Es importante reconocer que Moshe, sabiendo que ya partía de este mundo, se dirige al pueblo de Israel, tratando de alentarlo para que, pues, se mantengan en el camino, ni se desvíen a la izquierda ni a la derecha, y puedan entrar todos a la tierra de Israel y gozar, mientras que él, su alma, como bien lo describe en la lectura que leemos en esta ocasión, se va uniendo poco a poco con el Eterno, en ese viaje espiritual en el que el alma retorna a la casa del Padre Eterno, ansiosa por regresar y sabiendo que ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Hasta aquí mi comentario de la Parashá de esta semana. Estimada comunidad, que tengan un Shabbat Shalom lleno de bendición, todo lo bello y dulce en este día. Que el Eterno derrame Berajá, todas las Berajá descritas en la Torah, en ustedes y en sus familias. Que pasen un lindo Shabbat con toda su familia. Shabbat Shalom.
Sin voz, cuando el alma se acerca a Dios, 40 días antes de partir, Moshe ya sabía que era hora de subir. No dijo a dónde fue, no hizo alarde, solo dejó. No todo se ve, no todo se entiende, pero quien vive con fe lo presiente. Es una travesía, no un final, una puerta hacia lo espiritual.
si escucho profundo, si dejo correr, el alma me guía hacia el renacer. Los sueños son susurros del más allá, un mensaje que el alma quizá trae. A veces confusos, a veces tan claros, nos hablan de mundos sutiles y raros. No hay que temer, solo afinar la conciencia que sabe mirar. Y si elijo lo eterno en vez de lo fugaz, mi alma despierta en paz. Es una travesía. Que quiere volver, y si escucho su llamado interior, camino en paz al mundo superior.
Travesía al mundo superior. Este fue el artículo que escribió el rap doctor, el doctor Mordejai Shivam, París Latino, y que nuestro amigo Juan Pablo Ruiz nos hizo favor de compartir. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en este Shabbat gigante y en todas las actividades de la Red Nájida. Estamos cerrando esta semana y con el favor del Todopoderoso, que sea de bendiciones la semana que está entrando. Amigo Jaco Méndez, muchas gracias. Nos dice Shalom, queridas comunidades, Nájidas Breslev. Gracias al Eterno por las enseñanzas de la Parashá Vayelé. Gracias, estimadas compañeras y varones noágidas. Shabbat Shalom. Nuestro amigo Juan Pablo Ruiz nos dice que este programa sea para sanidad de mi esposa María Elena López, hija de señora Elia, hija de Noah. Y bueno, pues pedimos por su completa recuperación, amigo Juan Pablo, un saludo a la distancia, saludos y bendiciones a la familia. Y nuestro amigo Jaco Méndez nos dice, Toda Rabba Shem, Shavuot Tov, un buen inicio de semana bendecido, un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, amigo Jacob, muchas gracias a usted, a toda la familia, bendiciones, amigo Juan Pablo, igualmente, muchas gracias por acompañarnos a todos, querida comunidad, desde Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Ecuador, Colombia y México, y otro país que el sistema no logró detectar. Y bueno, pues a todos, querida comunidad, muchas gracias, con el favor del Todopoderoso, que sea una semana de bendiciones esta que está iniciando. Y bueno, pues terminamos por el momento este programa especial, pero todavía tenemos a continuación en 30 minutos, los invitamos a acompañarnos con la enseñanza de nuestro amigo el Moré Asher Pérez, en una enseñanza llamada Hagamos al Hombre a Nuestra Imagen. A las 7 de la noche, hora de México, estaremos iniciando a través de la radio, y también pueden unirse a la plática e interactuar con él a través de Zoom. En el grupo de la radio tenemos el enlace, y bueno, pues que sea de bendición, amigos. Muchas gracias. Su servidor Jorge Hernández, desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, les agradece a todos y que sea una tarde de bendiciones, amigos. Muchas gracias. Shabbat Shalom.
Al aire resuena una melodía, el chaval gigante y la Tora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el chaval gigante y la Tora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar.
es que nos puede iluminar.
Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía,